Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este martes 12 de agosto. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa Adolescencia Sana, Camino hacia la Adultez Segura, rueda de prensa realizada en el marco del Día Mundial de la Juventud que se celebra hoy mismo. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan este mediodía. Le damos la bienvenida a la doctora Olga Inocemseva, directora del Instituto de Neurociencias del CUTBA. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la doctora Esmeralda Matute, profesora investigadora del Instituto de Neurociencias. Buenas tardes. Y también a la doctora Araceli Sanz, profesora investigadora del Instituto de Neurociencias del CUTBA. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Esmeralda Matute. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a esta rueda de prensa justamente el día en que se conmemora la juventud. Hace unas semanas en una librería me topé con un libro de la escritora italiana Donatella Pietrantonio, cuyo título me llamó mucho la atención y quiero utilizar solamente el título, no el libro, para iniciar esta rueda de prensa. El título es La Edad Frágil. Edad Frágil realmente me llevó a el concepto de juventud. El concepto de juventud, muchas personas piensan que un joven ya es fuerte, ya es recio, ha terminado su desarrollo y está listo para enfrentarse a todos los retos que se tiene que enfrentar en su contexto social. Sin embargo, juventud es un concepto amplio y ambiguo. Amplio porque un joven puede ser un adulto. Un joven de 20 años, decimos, ¿verdad? No se acercó a un joven de 20 años, es un adulto. Pero un joven también puede no ser un adulto, puede ser un adolescente. Se nos acercó un joven de 15 años. Es lo mismo ser joven de 15 años que ser joven de 20 años. Entonces, ahí está la ambigüedad. Es un concepto mucho más amplio que el concepto que rige las etapas del desarrollo. Existe la creencia de que en la juventud ya se terminó el desarrollo, ¿no? Ya nuestras capacidades cognitivas están bien desarrolladas, ya tenemos control emocional, ¿no? De todas nuestras emocionales las tenemos ya en el control de nuestra mano y estamos lejos de que así sea. Generalmente, los estudiosos de las etapas del desarrollo marcan que en la adolescencia ya tenemos capacidades para realizar razonamiento abstracto, que es el último eslabón de las capacidades cognitivas, pero no tenemos completa capacidad para controlar nuestras funciones ejecutivas. Nuestras funciones ejecutivas son las que nos permiten cumplir propósitos, establecer estrategias, controlar nuestros impulsos, ser flexibles para tomar, escoger alternativas, y esas capacidades en la adolescencia, en la juventud temprana, desgraciadamente todavía no están desarrolladas. Y le pedimos a los jóvenes que escojan una carrera, que trabajen, que ya construyan su vida, ¿no? Muchos jóvenes escogen ya pensar en construir su vida a esas edades. ¿Y qué es lo que pasa? Existen dos alternativas que son riesgosas, dos alternativas riesgosas, o hay más que no son riesgosas, pero dos alternativas riesgosas. Una alternativa riesgosa es la alternativa del miedo. La alternativa del miedo de qué voy a hacer, cómo voy a saber, qué se espera de mí, yo no puedo todavía. Y la otra alternativa es la seguridad ficticia. La seguridad ficticia en donde se sienten seguros, pero sin evidencias, sin argumentos sólidos. Y son los jóvenes que se arrojan, que piensan que a ellos no les va a pasar nada, que corren riesgos innecesarios, porque tienen esa seguridad ficticia de que a ellos no les va a pasar, que al otro amigo sí le pasó. Por ejemplo, el joven que conduce en estado de ebriedad y tiene un amigo que falleció por conducir en estado de ebriedad, y de todas maneras dice, a él le pasó, y da otra excusa, pero a mí no me va a pasar. Y todo es esto porque los jóvenes todavía no han terminado su desarrollo. Y el contexto está ahí o para ayudarlos, para frenarlos, o al contrario, para arrojarlos a situaciones en las que no pueden tener control de ellos mismos. El contexto juega una parte muy importante, aparte de los aspectos biológicos que acabo de mencionar. El contexto forma una parte muy importante de esto, y voy a ceder la palabra a las personas que me acompañan para que hablen más al respecto.
Muchas gracias, doctora Esmeralda Matute. Entonces, ahora escucharemos con atención a la doctora Olga Inocemseva.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La doctora Esmeralda empezó a hablar sobre la edad frágil. Y esa es una metáfora exacta que caracteriza la adolescencia. Aparentemente, un joven de 16, 17, 18, hasta 15 años ya parece adulto, ya se ve como una persona adulta, pero pocas veces nos preguntamos qué es lo que pasa en el cerebro de un adolescente. Hay numerosas investigaciones que demuestran que la adolescencia, esa edad, se caracteriza por unas condiciones neurológicas muy específicas. ¿En qué consiste eso? Nuestro ser humano, nuestra conducta, muchas veces se lleva a cabo por un impulso, una motivación que puede ser externo, puede ser interno, y nace en las estructuras que nosotros llamamos el sistema motivacional, en el cual entra el sistema límbico. Y por otro lado, hay un sistema de nuestra conducta, el sistema de control, que tiene que controlar esos impulsos, esta motivación, esas reacciones emocionales que dan un impulso para realizar una acción o una conducta. Y el sistema de control valora los riesgos, las consecuencias de un acto y, si se puede decir de una manera muy simple, permite o no permite que esta acción o esa conducta se lleve a cabo. qué es lo que pasa en el cerebro de un adolescente. Resulta que esos centros emocionales, de control emocional, de generación de impulsos para realizar una acción, son estructuras y funciones de maduración temprana, a cambio de las funciones ejecutivas, de las capacidades de razonamiento, que nosotros consideramos como centros de control, funciones de control sobre la conducta de las cuales estaba hablando la doctora Esmeralda. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? La adolescencia se caracteriza por una discrepancia muy importante entre la maduración de los sistemas responsables de los impulsos de la conducta y falta de madurez, porque son de madurez tardía, falta en la madurez de los centros de control de la conducta. Entonces, eso crea un terreno para creación o aparición, adquisición de las conductas de riesgo. Cuando el adolescente todavía tiene muchas ganas y mucha motivación para hacer muchas cosas, pero no tiene las capacidades de valorar la pertinencia de las acciones que puede considerar. Entonces, esa es edad frágil, porque en ese terreno es muy fácil que se siembran aquellas situaciones que llevan a un adolescente a cometer o realizar conductas de riesgo. Una de esas conductas de riesgo que nosotros estamos estudiando en mi laboratorio, esa es la conducta adictiva. Se sabe eso, se ha descrito muy ampliamente que un porcentaje muy alto de las personas que están buscando la atención de rehabilitación de las adicciones empezaron a consumir las sustancias en la adolescencia. Estoy hablando de un 80-90% de las personas que llegan en la edad adulta a ser dependientes o adquirir el trastorno por consumo de sustancias, empezaron el consumo sistemático de sustancias en la adolescencia. ¿Y por qué? Ese es el por qué, esa es una de las preguntas de las investigaciones que nosotros hacemos en el laboratorio. El por qué está asociado con varios factores de riesgo. El primer factor de riesgo es la edad. A más temprana edad empieza el consumo de un reforzador, o sea, droga es un reforzador porque su consumo inicia en búsqueda de los efectos positivos de esta sustancia. Son los factores sociales. ¿En qué ambiente se desenvuelve el joven? En la adolescencia, un factor social crucial, porque nosotros lo hemos investigado y hay trabajos publicados, esa es la pertenencia al grupo. Un adolescente lo que busca a esa edad es establecerse en su círculo social, es establecerse y pertenecer al grupo. Entonces, la calidad del grupo, calidad en los términos de buena o mala conducta, los gustos, pasatiempos, tiene mucho que ver. Y el adolescente hace lo que sea para pertenecer a un grupo social. Otro factor importante que puede estar asociado con la adquisición de las conductas de riesgo a esa edad, ese es el factor familiar. Ese es algo muy importante, como decía la doctora Esmeralda, que por un lado el adolescente es extremadamente vulnerable, porque todavía no sabe hacer muchas cosas, no puede. O por otro lado, ese es un soberbio que piensa que puede hacer todo, no le va a pasar nada, ¿no? La familia juega un papel muy importante en la protección de un adolescente, en la protección de sus emociones, de sus conductas, de su ambiente. La actitud de los padres hacia las drogas o hacia el consumo de alcohol o tabaco, porque también son drogas legales, pero son drogas, también tiene mucho que ver. En un cuestionario que nosotros aplicamos en el laboratorio, hay una pregunta de peso que se ha correlacionado con muchas conductas de riesgo, me refiero a las adicciones, que dice, ¿cómo sería la reacción de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, de tus hermanos, uno por uno, si te sorprenden consumiendo alcohol, por ejemplo, o una droga? Entonces, el factor familiar también juega un papel muy importante en la formación sana de un adolescente. Otro factor que hemos distinguido como un factor de significativo de peso son, por ejemplo, los factores individuales. Entre esos son problemas de neurodesarrollo. Me estoy refiriendo a los antecedentes del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ese es uno de los problemas de investigación, problemas de conocimiento que ahorita estamos considerando en el trabajo de mi laboratorio, cómo la presencia o los antecedentes del trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede afectar o puede influir en la adquisición de la conducta adictiva en un futuro. Y vaya que estamos obteniendo los resultados sorprendentes, porque realmente tienen mucha relación con la gravedad de consumo, con la edad de inicio, con la velocidad, con la rapidez con la cual una persona puede escalar en el consumo de las drogas, porque la puerta para el consumo de drogas en muchas ocasiones empieza por las drogas blandas, como las llaman, o drogas legales. Estoy hablando de tabaco, alcohol, y si la persona se engancha, puede llegar a consumir las drogas mucho más dañinas, y las personas con antecedentes de déficit de atención e hiperactividad tienen ese paso más rápido. También podemos mencionar los problemas de neurodesarrollo, nutricionales, que también pueden estar implicados en consumo de las sustancias, inicio del consumo de las sustancias. Y pues para terminar mi presentación, todos esos temas interesantes de los cuales estamos mencionados, vamos a tratar en un congreso que pronto se llevará a cabo aquí en Guadalajara. Estoy hablando entre 10 y 13 de septiembre del año en curso, en el conjunto de Artes Escénicas Santander. Y página del congreso es congresocerebroymente.com. Los invitamos a visitar la página y visitamos a asistir al congreso, donde se tratarán todos estos temas interesantes sobre la adolescencia, sobre la maduración y otros problemas.
Muchas gracias, doctora Olga Inocemseva. Ahora cedemos el uso de la voz a la doctora Araceli Sanz. Adelante, por favor.
Hola. Primeramente, muchas gracias también por la invitación. Ya las doctoras Esmeralda y Olga han platicado acerca de cuáles son estos factores medioambientales que pueden hacer adolescencia y una adultez más o menos segura. Uno de los temas que hemos estudiado en el laboratorio, del cual soy responsable, son los efectos de la violencia infantil. Ojo, la violencia infantil está entendida desde la violencia ejercida en menores de 18 años hasta la violencia ejercida durante el desarrollo prenatal. Cuando hablemos de infantes, no creamos que solamente son niños, cuando hablemos de violencia infantil. Pero bueno, entonces algo muy importante para lograr tener una adultez segura y evitar conductas de riesgo como el consumo de drogas, y ahorita platicaremos de algunas otras, es justamente el tener a las infancias libres de violencia. Desafortunadamente, esto es algo poco frecuente en nuestro país. Estadísticas de la UNICEF han reportado que aproximadamente 6 de cada 10 menores de 14 años sufre algún tipo de violencia en México en su hogar, y esto se utiliza todavía como alguna como formas de disciplina, ¿no? Entonces, estos datos nos llevan a pensar que todavía la violencia es algo que está muy normalizado en nuestro país. Hay muchos padres todavía que piensan que si sus hijos no son golpeados, no van a ser educados de una manera conveniente. Y además de la violencia infringida en los hogares, los niños y adolescentes se enfrentan en violencia en la escuela y en otros espacios. Entonces, es importante comprender que toda forma de violencia infantil generalmente se da de forma crónica, y al darse de forma crónica genera una respuesta que se conoce como respuesta de estrés, y el estrés crónico va a generar alteraciones en el curso natural del desarrollo del sistema nervioso central. Hay estructuras que son mucho más vulnerables que otras en los efectos del estrés temprano. Entre estas estructuras cerebrales se encuentran aquellas que tienen que ver con los procesos de los cuales ya nos platicaba la doctora Olga. Por una parte, estructuras que tienen que ver con la respuesta a estímulos amenazantes, como es la amígdala. La amígdala es una estructura que se puede encontrar hiperactiva en personas que han vivido maltrato infantil. Y por otra parte, también hay un desarrollo disfuncional de estas estructuras cerebrales que tienen que ver con el control de la conducta y las emociones, como son principalmente la corteza prefrontal y el cíngulo anterior. Entonces, estas alteraciones en estructuras cerebrales que tienen que ver con el procesamiento de las emociones y con el control de la conducta predispone a que los individuos que viven maltrato sean más vulnerables al desarrollo de psicopatología como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, de conductas de riesgo como el consumo de sustancias. De hecho, hay una gran relación entre las adversidades tempranas como el maltrato infantil y el consumo de sustancias. Otras conductas de riesgo que se pueden observar son el abandono escolar, los embarazos no deseados y desafortunadamente también la conducta delictiva, que como sabemos es un gran problema en nuestro país. Ahora bien, no basta solamente con atender a los niños y adolescentes que han sufrido maltrato infantil, algo que es fundamental en nuestra sociedad, sobre todo en este clima violento en el que estamos viviendo, es la prevención. ¿Y cómo podemos prevenir que los jóvenes y los futuros padres se conviertan en personas violentas? Pues bueno, desarrollando habilidades socioemocionales desde etapas muy tempranas en el desarrollo. Actualmente hay mucha evidencia en la literatura de que el fortalecimiento de habilidades socioemocionales desde etapas tan tempranas como la educación preescolar puede tener un impacto bastante significativo en la forma en cómo los seres humanos nos desarrollamos entre sí. Una de las formas también en que se puede trabajar este desarrollo socioemocional, y es una estrategia que estamos evaluando de manera científica en el laboratorio, es a través del entrenamiento en técnicas de atención plena, también conocidas en inglés como mindfulness. Contrariamente a lo que pensamos, este tipo de estrategias se pueden implementar desde etapas muy tempranas en el desarrollo. Hay estudios en los que se ha trabajado en otros países con pequeñines del preescolar, se les entrena en estas habilidades de prestar atención y de conocer sus estados mentales internos, y se observa que estos pequeñitos mejoran el funcionamiento ejecutivo, es decir, estas funciones que permiten controlar el comportamiento, como ya nos han hablado las doctoras Esmeralda y Olga. Entonces, el entrenamiento en mindfulness se ve que puede, puede mejorar el funcionamiento ejecutivo, puede mejorar la capacidad de los niños para regular su conducta, poder gestionar mejor sus emociones y el estrés, ser más empáticos con los demás, tener una mayor compasión y ser más, agradecer más las cosas que se les dan en la vida. Las investigaciones, tanto en el laboratorio como las que se han realizado vastamente a nivel internacional, han mostrado que el entrenamiento en programas de mindfulness pueden mejorar el funcionamiento de las estructuras que participan tanto en el control de la conducta como las funciones ejecutivas como la regulación de las emociones. Además de la gestión de estas habilidades socioemocionales en la niñez y la adolescencia, también es muy importante atender las causas que pueden llevar a los padres a cometer violencia en contra de sus hijos. Diversas investigaciones han mostrado que los padres violentos son padres que se encuentran muy estresados. ¿Y qué puede llevar a un padre a estar estresado? Pues bueno, diferentes cuestiones, como haber sufrido maltrato infantil también en una edad temprana, como tener problemas como desempleo, consumo de sustancias, pobreza, etcétera. Como les comento, padres estresados son padres que más fácilmente pueden perder el control y lastimar a sus hijos. Otra de las variables que se ha encontrado que pueden ser importantes en la ejecución de la violencia en contra de los niños y adolescentes son las expectativas poco realistas que tienen los padres sobre su comportamiento. Entonces es muy importante que los padres sean educados sobre qué es lo que se puede o no se puede esperar en el comportamiento de sus hijos, ¿no? Como nos comentaba la doctora Esmeralda en cuestión a los adolescentes, en los padres también existen como que dos posturas antagónicas. Por una parte, aquellos padres que tienen un estilo de crianza bastante autoritaria, que piensan que los niños deben de portarse muy bien sin importar su edad, ¿no? Es difícil exigirle a un niño de 6 o 7 años que permanezca sentado en un lugar por más de 20, 30 minutos, ¿no? Por otra parte, existe este tipo de padres, un poquito de mi generación, de la generación X o de los millennials, que tratan de rebelarse un poco sobre las estructuras autoritarias con las que fueron educados y se han tornado en el extremo contrario, en padres demasiado permisivos. Entonces, el no poner estrategias, el no poner límites, el no educar a los niños de manera adecuada, es también negligencia y también es una forma de maltrato, ¿no? Entonces, los padres deben de conocer qué es lo que se puede esperar del desarrollo de sus hijos en cada etapa del ciclo vital y cómo poder ayudarlos a que desarrollen y que aprendan justamente autocontrolarse para evitar conductas de riesgo tan tremendas como el consumo de sustancias o la delincuencia.
Muchas gracias, doctora Araceli Sanz. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Iniciamos, por supuesto, con nuestra compañera Mariana González.
Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo tengo de inicio dos preguntas. La primera, hablaba de este trastorno de déficit de atención. Entonces, podrían, para precisar, las personas que tienen trastorno de déficit de atención tienen más riesgo de desarrollar conductas de riesgo como las adicciones, y si hay alguna estructura cerebral o algún proceso en su estructura que les lleve a hacer esto. Y segundo, hablaba del mindfulness. Entonces, mamás, papás e hijos e hijas tienen que practicar este tipo de herramientas de autocontrol, no solamente la niñez, sino también que venga de los padres porque vienen con ese antecedente.
Iniciamos con la doctora Olga.
Así es. El antecedentes del déficit de atención, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ese es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de las adicciones. Nosotros estamos estudiando eso en el laboratorio, pero aunque eso se sabe, se menciona mucho, realmente se ha estudiado muy poco. Existen varias puntos de vista comunes entre el TDAH y el trastorno por consumo de sustancias. Por ejemplo, hay implicación de los mismos genes, la presencia de los polimorfismos, tanto en un trastorno como en el otro. Y se cree que ese podría ser como una base biológica que podría propiciar la presencia de los dos trastornos. Esos polimorfismos se han encontrado, se han identificado en los genes relacionados con el sistema dopaminérgico, que es un sistema muy involucrado en ambos trastornos, tanto en el TDAH, el trastorno en ese sistema me refiero, está involucrado tanto en el TDAH como en el consumo de sustancias, el sistema serotoninérgico, que es lo mismo. También los dos trastornos son comunes por presentar las alteraciones neuropsicológicas también comunes. Por ejemplo, tanto en el TDAH como en el trastorno por consumo de sustancias, hay trastornos evidenciados, o sea, documentados en la literatura científica en el control inhibitorio. Tanto las personas, niños y adultos, porque el TDAH también está presente en los adultos, puede estar presente, tienen dificultades para el control de la conducta o inhibir respuestas no deseadas, y ese es el déficit central también en el trastorno por consumo de sustancias. Los antecedentes psiquiátricos, comorbilidad psiquiátrica, también es muy común en los dos trastornos. Entonces, se han identificado varios puntos que hacen comunes estos dos trastornos que incremente el riesgo de la comorbilidad entre esos dos trastornos.
Doctora Araceli Sanz.
Sí, bueno, en primer lugar, abonando un poquito a lo que está diciendo la doctora Olga, que me parece muy importante, es que se ha encontrado que los niños que sufren de maltrato infantil también tienen una mayor vulnerabilidad no solo al consumo de sustancias, sino también al desarrollo de trastorno por déficit de atención. Entonces, una pregunta que siempre se hace cuando se ven estos casos es si el déficit de atención es causa del maltrato. Me refiero que el niño se portaba mal y por eso recibió maltrato físico, o que el niño tiene trastorno de déficit de atención provocado por el maltrato, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta que hacían sobre el mindfulness, es muy importante entender que el mindfulness es un tipo de entrenamiento mental. Es un tipo de entrenamiento mental que tiene como objetivo el observar la experiencia mental. Me refiero a pensamientos, emociones, sensaciones corporales, con una actitud de apertura, con curiosidad y sin juicio. Entonces, el cultivo de la atención plena es algo que se puede hacer a través de prácticas formales, que es habitualmente relacionamos el mindfulness con técnicas como la meditación, pero también es algo que podemos desarrollar todos los días a través de prácticas informales, por ejemplo, el poner atención a lo que estamos comiendo cuando lo estamos haciendo. Somos muy dados a estar comiendo viendo la televisión y podemos comer una cantidad enorme de cosas que ni siquiera tuvimos conciencia de eso. El bañarnos con atención plena, el caminar sintiendo las sensaciones de los pasos, poniendo atención en el medio ambiente. Es muy importante entender que una mente atenta es una mente feliz, o sea, nuestra mente es hacia aquello que le ponemos atención. Entonces, el entrenamiento en mindfulness, algo que un impacto que tiene a nivel cognitivo, y es algo que hemos visto en el laboratorio, tanto con jóvenes que han cometido delitos graves como adolescentes que han sufrido abuso sexual infantil, es que mejora el funcionamiento ejecutivo y de manera muy particular el control inhibitorio, que es algo de lo cual nos hablaba la doctora Olga. En el momento en que yo pongo atención en lo que estoy haciendo en el momento presente, en el momento en que puedo identificar las sensaciones corporales, que me doy cuenta cuando está empezando a nacer el enojo, puedo poner un alto. En el momento en que me doy cuenta que se me antoja el alcohol, pero que puedo, a lo mejor no es muy buena idea que me lo tome, en el momento en que puedo tener conciencia de esto, puedo parar. Y es algo que se puede conseguir con el entrenamiento en atención plena, ¿no? Y sí, como me preguntaban, es algo en lo que se puede trabajar desde los pequeñines hasta los padres, por supuesto, ¿no?
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, bueno, quisiera insistir un poco más en lo del TDA. ¿Cuál es la etapa en la que se corre este riesgo? ¿La adolescencia, incluso la pubertad, la adolescencia o ya la, digamos, la adultez entendida como después de los 18 o 20?
¿Se refiere al riesgo para el consumo de
sustancias? Sí, al riesgo, claro.
De los dos. Bueno, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos realizando un proyecto de investigación en los adultos, en las personas que tienen trastorno por consumo de sustancias, están en el proceso de rehabilitación y estamos tratando de relacionar la presencia de este trastorno con los tanto antecedentes del TDAH como la presencia actual de estas personas. De hecho, o sea, nuestros grupos están formados que la persona tiene que tener el trastorno por consumo y el TDAH. Pero el TDAH en los adultos se diagnostica siempre cuando la persona tiene antecedentes del TDAH en la infancia, en la adolescencia. Entonces, pero y por otro lado, la presencia del trastorno por déficit de atención hace que la persona es más impulsiva, tiene menos posibilidad de control de la conducta, de toma de decisiones razonables, que viendo las consecuencias de los actos. Entonces, eso también propicia que los adolescentes o los niños con el trastorno por déficit de atención también sean más propicios para inicio todavía más temprano de consumo de sustancias y la manifestación de cualquier otra conducta de riesgo. Entonces, es de los dos.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Claro. Iván Mendo, de NMAS. Este, de lo que hablaba la doctora Elena, ¿verdad? Esmeralda Matute, esta falta de madurez que lleva a la toma de decisiones de riesgo, ¿en qué forma también se relaciona no a las adicciones, sino a esto que hemos estado viendo y viviendo de jóvenes que acceden a trabajos de riesgo? Estos que hemos visto, los reclutamientos, sí pasa por ahí que estos muchachos dicen, bueno, pues mira, me hace atractivo ganar 10 a la semana, puede haber un riesgo, pero al final toman esas decisiones. ¿Sí pasa también por ahí esto?
Sí. En realidad es una etapa realmente muy peligrosa para esta toma de decisiones por dos razones. Uno es porque realmente no se puede evaluar a largo plazo qué implica esta decisión. Y por la otra parte es que generalmente los jóvenes quieren recompensas inmediatas. Entonces, estos trabajos de riesgo, obviamente que los que los contratan saben esto y les ofrecen recompensas inmediatas. Recompensas inmediatas de que te voy a dar $1,000 o te voy a dar algo. A mí me ha tocado en clínica ver que te voy a dar un videojuego y ya con eso son capaces de matar. Entonces, esas recompensas inmediatas son muy llamativas para los jóvenes. Lo que sí hay que tomar en cuenta que no es todo es tragedia en esta etapa. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? ¿Qué está realmente maduro a esta edad? Es el sistema motor. El sistema motor, y por eso los atletas son muy jóvenes, ¿no? Son muy, muy jóvenes, y por eso, en cierta medida, no es la única causa, se escoge que la práctica de deportes los ayude a jalar su atención a otras esferas y eviten todas estas contextos riesgosos, porque su sistema motor está ya bien desarrollado. La otra cosa que también está muy activa es su aprendizaje. Entonces, ahí está el contexto. Si los ponen en un contexto en donde van a aprender cosas útiles, pues las van a poner. Pero si los ponen en un contexto donde van a aprender cosas hasta sin valores, entonces, pues eso es lo que van a aprender.
La siguiente pregunta.
Y la segunda pregunta pasa por lo que esbozaba maestra Esmeralda, doctora Esmeralda, es ¿a qué punto las adicciones no a sustancias, sino a los videojuegos y eso, pasan por ahí o son capítulos distintos, digamos, a las redes sociales, eso que ya no se pueden despegar de los teléfonos? Es un trabaja, digamos, en áreas similares de la conducta del cerebro, las adicciones a sustancias químicas, a estos estímulos.
Doctora Olga.
Existen las adicciones a sustancias, o sea, dependencia de sustancias, y existen adicciones conductuales. Nosotros hemos trabajado con la ludopatía, que esa es una adicción conductual ya reconocida por el DSM. Antes no se consideraba, antes era un trastorno por control de impulsos, y en la última edición del DSM ya fue considerada como un trastorno adictivo sin consumo de sustancias. Así está clasificado en el DSM. También hay otros trastornos conductuales, como bien lo comentó, las redes sociales, videojuegos, compras compulsivas, otro tipo de trastornos conductuales, que también está en vías de consideración como un trastorno adictivo, como tal, trastorno adictivo. Nosotros trabajamos en el laboratorio, hace poco terminamos ese proyecto, con la adicción al internet. Se llama uso problemático del internet. Ese trastorno conductual así está clasificado. No está en el DSM como un trastorno adictivo. Sin embargo, requiere de más investigación para ser considerado como tal. Y nuestro proyecto precisamente aportó a esa problemática algo de conocimiento. Entonces, todo lo que comentó la doctora Esmeralda, lo que implica la recompensa inmediata, el reforzamiento positivo, es decir, el reforzamiento positivo cuando la persona busca la sensación o el efecto estimulante positivo de algo que está consumiendo, puede ser una sustancia o puede ser alguna conducta que evoca placer, evoca la sensación de bienestar, del placer. Son altamente adictivos, eso sí es correcto. Puede ser sustancia o puede ser algún otro tipo de conductas, como son videojuegos. Y sí, hay trabajos en la literatura que considera el uso de videojuegos como una conducta adictiva.
La siguiente pregunta, su nombre y su medio.
Fátima Briceño, de Milenio y Canal 6. Preguntarles, en este contexto que estamos viviendo de violencia, como ya lo han tomado, y también de adicciones que están muy a la mano ya de todos, ¿cómo los jóvenes van a enfrentar esta situación, o los jóvenes que vienen, de estos niños que apenas están viviendo en este contexto en el que este año ha sido tan violento y que hemos visto tantas cosas? ¿Qué es lo que va a esperar para estas juventudes y qué hace falta para evitar que esta misma situación de adicciones y de violencia siga llamando a los jóvenes a entrar a estos espacios?
¿Quién guste contestar, doctora Esmeralda?
Es una pregunta súper pertinente, muy, muy pertinente y muy difícil de contestar. Muy difícil de contestar porque finalmente, ¿qué contexto estamos ofreciendo a los jóvenes? ¿Qué contexto? ¿Cómo podemos cambiar el contexto? Hoy en la mañana estaba yo en un desayuno y estábamos platicando justamente de esto, del problema social que se está gestando porque no estamos enseñando valores a los niños. No estamos enseñando ética a los niños. Si ahorita a los jóvenes les queremos enseñar valores o éticas, ya perdimos mucho tiempo. Entonces, realmente tenemos que hacer estrategias ahorita en la niñez temprana, pero esperando que dentro de 15 años tenga resultados. Pero el contexto tiene que cambiar. El contexto tiene que cambiar. Los papás preocupados buscan mucho cambiar ese contexto y jalarlos hacia otros contextos. Hay medidas sociales que también buscan eso y que hacen centros recreativos, hacen estimulaciones de otro tipo para cambiar ese contexto. Pero si el contexto no cambia, si van a vivir en el contexto en que estamos viviendo ahorita, pues va a ser muy difícil.
Vamos a la última pregunta que nos han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Sí, buenos días. Que si nos podían aclarar, por favor, sobre las técnicas que hablan de mindfulness, ¿son más efectivas en el manejo de emociones conforme a las conductas de riesgo, que son tratadas a través de la terapia racional emotiva o cognitivo-conductual?
Doctora Araceli.
Esta es una excelente pregunta porque desde las investigaciones pioneras de Jon Kabat-Zinn en Estados Unidos, las técnicas de mindfulness fueron incorporadas a la terapia cognitivo-conductual. De hecho, por ejemplo, terapias como la terapia de aceptación y compromiso o la terapia dialéctica conductual son terapias que incorporan el cultivo de la atención plena a partir de meditación o de prácticas informales, como ya mencionaba, en su propia práctica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿son más efectivas? ¿Se han incorporado? O sea, en el mundo occidental, donde no estamos tan familiarizados con este tipo de técnicas, la atención plena, estas técnicas derivadas del budismo, han sido incorporadas a la terapia cognitivo-conductual y actualmente se utilizan para tratar diferentes condiciones psicopatológicas como depresión, como recaídas en consumo de sustancias, dolor crónico, pacientes con trauma, etcétera.
Con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a la doctora Esmeralda Matute, muchas gracias a la doctora Olga Inocemseva, como ya dijimos, jefa del Laboratorio de Neuropsicología de las Adicciones y directora del Instituto de Neurociencias, y también gracias a la doctora Araceli Sanz, jefa del Laboratorio de Estrés en Neurodesarrollo de este Instituto de Neurociencias. Gracias por su presencia en esta rueda de prensa realizada en el marco del Día Mundial de la Juventud, que se celebra este martes 12 de agosto. Gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de estos análisis, de estos estudios. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.